Gloria a Dios por este día, amén. Y esa es la verdad, no hay un amor más grande que el de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios que podemos cantar eso y alabarle de esta manera también. Le voy a invitar a que si puede ponerse sobre sus rodillas para orar. Vamos a orar por el tiempo de la prédica, por nuestros corazones. Es súper importante entregar nuestras vidas al Señor en este tiempo. Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nos permites alabarte y cantarte. Esa es la verdad, no hay un amor más grande que el tuyo. Y te rogamos, Señor, que por tu amor y tu misericordia y tu gracia, tú quites cualquier argumento que se haya levantado en contra del conocimiento de tu Hijo, cualquier dureza de corazón, cualquier cosa que no te agrade de nosotros, por favor, quítalo. Yo estoy convencido de que todos de nosotros necesitamos tu palabra a diario, predicada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y te ruego que este día sea así, que sea tu palabra predicada y que cumpla todo el propósito por el cual has sido enviada, Señor. Y sabemos que así es porque así lo has prometido, Señor. Por favor, que no salga ninguna palabra de sabiduría humana ni conocimiento humano, sino solamente tu palabra, y que rompa y que quite cualquier cosa que no te agrada, Señor, y trae revelación también, la mente y el corazón de tu palabra, trae tu luz por medio de tu palabra también, y que tu palabra produzca arrepentimiento, confesión de pecados, y produzca también amarte más y estar más animados por tu amor y tu misericordia a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, confiando y dependiendo en ti en todo. Te alabamos y te exaltamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Le voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan 13, 18 al 30. Voy a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: El que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Es aquel a quien yo le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Bien, seguimos con la serie de Juan, evidentemente, y este relato, parte de la historia, continúa en el mismo aposento donde Jesús lava los pies de sus discípulos y donde está participando de la última cena. De hecho, donde Jesús también instituye la Santa Cena como un sacramento, como acabamos de nosotros participar. Todo esto sucede en esta misma noche. Entonces, vamos a ponerle la lupa a estos versículos porque tienen demasiada enseñanza, mucha enseñanza para nuestras vidas. Jesús, ustedes saben con cuánto amor, con cuánta gracia también trajo y estuvo con sus discípulos estos tiempos. ¿Se acuerdan que Jesús ya se había apartado del ministerio público? Y estos últimos días, antes de la traición, Jesús pasa tiempo de calidad con sus discípulos, enseñándoles, recordándoles las cosas que han de venir, animándoles, enseñándoles cómo es el amor verdadero, cómo es la actitud de un siervo abnegado, de un siervo humilde y humillado, para que ellos estén preparados también para lo que ha de venir, que es una prueba fuerte. Jesús les había dicho que ellos estaban limpios, pero que había uno que no. Jesús sabía también quiénes eran suyos y quiénes no lo eran, aunque hubiera uno ahí que parecía que era, pero resulta que no era. En la traición del que demostró no ser un verdadero discípulo, se cumple la escritura. Vemos cómo Cristo acoge en su seno familiar, espiritual, a uno que sabía que lo iba a traicionar, para que se cumpliera la escritura, como ya estaba escrito en las profecías con respecto a Jesús. Ahora, como lo mencioné el domingo pasado, el hecho de que esto estuviera escrito centenares de años antes no quita la responsabilidad de Judas, porque Judas puso de su corazón perverso y engañoso, predispuso traicionar al Señor. Y Judas, ustedes saben, estuvo con el Señor por mucho tiempo. Él compartió con Él las enseñanzas, comieron juntos, compartieron tiempo de calidad juntos. Inclusive, Judas hizo muchos milagros también. Pero la escritura ya estaba determinada para que él fuera el que iba finalmente a traicionar al Señor. La escritura citada acá, como el que come de mi comida se ha puesto en mi contra, es el Salmo 41:9. Y usted debería apuntar esto porque es bien importante. En el Salmo 41:9, David hace referencia a Ahitofel, que dice: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, alzó contra mí su calcañar. Es notable la forma en que Ahitofel, siendo consejero de David, fue un tipo de Judas. Ahitofel comía a la mesa del rey, compartía tiempo de calidad con David, estaba entre su seno más íntimo y fue el que al final lo traiciona. Entonces, Ahitofel es un tipo de Judas, y repito, Jesús hace referencia a este Salmo 41:9. Ambos, repito, tanto Ahitofel como Judas comían a la mesa del rey, ambos traicionaron a sus reyes y ambos se suicidaron. Ambos terminaron suicidándose, y el plan que determinaron hacer obviamente termina en esto tan triste. Ahora, presta atención a esto, porque la escritura, en la forma más literal, dice levantar el calcañar. Mi amigo en quien yo confiaba levantó contra mí su calcañar. Y esta es una expresión metafórica, y es importante también que usted anote estas cosas, que se refería a un gesto de insulto o una preparación para patear. Entonces, daba a entender que todavía no se daba el golpe, ¿verdad? Que él estaba con los discípulos, pero estaba listo para atacar. ¿Qué característica a ustedes les suena de algo como esto? Es una persona hipócrita, ¿no? Que tal vez está con uno, pero está viendo la oportunidad para hacerle la zancadilla o para meterle la puñalada por detrás. Esto es lo que significa levantó o alzó contra mí su calcañar. No lo estaba haciendo, pero estaba listo para hacerlo. La hipocresía y la traición. Entonces, eso significa atacar a una persona de manera inadvertida, y presta atención a esto porque es bien perverso, bajo el pretexto de amistad. Entonces, es hipocresía totalmente. Y generalmente, cuando la Biblia hace referencia a este tipo de acción, es cuando la persona quiere sacar una ventaja del otro, cuando la persona está sin guardia arriba. Entonces, vean qué interesante esto y por qué es tan relevante estos textos para nuestras vidas el día de hoy. Porque Judas estuvo en el seno íntimo de Jesús. Él estuvo y compartió con ellos, compartió de la cena. Inclusive, Jesús lava los pies de Judas también, minutos antes de que esto suceda. Ahora, vamos a ir poniéndole de nuevo la lupa a los textos. Vean qué interesante esto. Resulta que cuando Jesús dice esto, todos empiezan a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo? Dice en Juan que Pedro, que era generalmente el vocero del grupo, le hace señas a Juan. Juan estaba a la par de Jesús, le hace señas para que le pregunte quién es. Si ustedes son observadores y estudiosos de la palabra, que yo espero que lo sean, van a ver que hay referencias en todos los otros evangelios con respecto a este momento. Pero solo Juan da estos detalles específicos de que fue él el que preguntó. En los evangelios anteriores no. Entonces podemos suponer que como Juan estaba cerca porque era el discípulo que Jesús amaba, que Jesús, Juan estaba a la par de él, que la respuesta de Jesús fuera solamente a él. ¿Por qué creemos esto? Porque ustedes se imaginan que Pedro se hubiera dado cuenta que Judas iba a traicionar a Jesús. ¿Qué hubiera hecho Pedro con el carácter que tenía? Lo más probablemente se le hubiera tirado encima a matarlo. Pero tenemos que entender que esta situación que se está viviendo es una situación inexorable. No había forma de evitar esta situación ni nada que lo parara, porque así estaba escrito. Entonces, Juan se acerca a Jesús y le pregunta. Ahora, presta atención a esto otro, porque es bien importante y bien interesante. Jesús moja el pan en una salsa que estaba preparada para el Cordero Pascual. Esto, este gesto que Jesús hace en la cultura judía se hacía cuando había un invitado de honor o un invitado que el anfitrión, que en este caso era Jesús, tenía como un detalle para esa persona. Entonces, vemos el amor tan grande de Cristo Jesús que no solamente lava los pies de ellos, de todos, incluyendo a Judas, sino que aún el pan mojado en esta salsa refleja también el amor que todavía le profesa Jesús a Judas, aún sabiendo que estaba a pocos minutos de entregarlo. Qué amor más perfecto, ¿verdad? Que nos enseña Jesús, y qué grande enseñanza, como aprendimos de la prédica pasada. Ninguno de nosotros, creo, sería muy difícil que hubiéramos hecho algo así por nuestro corazón perverso y engañoso, y obviamente solo por medio de Cristo y del Espíritu Santo morando en nuestros corazones podríamos nosotros tener un gesto así con un enemigo. Ahora, luego dice que Judas comió el pan y Satanás entró en él. Lo que eso significa es que ya Judas en su perversidad había predispuesto a entregar a Jesús porque avaricia, por amor al dinero, por falta de temor de Dios completo. Y entonces lo que simboliza esto es que él concluye lo que su corazón perverso y su mente ya habían predispuesto. Y esto es la consumación del pecado, como pasa también cuando tenemos tentaciones en nuestros corazones, que el enemigo manda también dardos de fuego a nuestra mente, y eso significa cuando eso llega a nuestro corazón y es consumado en pecado. Entonces, cuando él come el pan, lo que sucede es que Judas ya entrega todo, o predispone, o comete, o actúa en base a lo que había predispuesto. Toma la decisión, pues ya, de hacerlo. Por eso Jesús le dice, apresúrate a hacer lo que ya has hecho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, ninguno de sus discípulos que estaban ahí entendía lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Judas estuvo con ellos todo el tiempo. Cuando ven que Judas sale, todos piensan que él iba a comprar algo, porque él era el tesorero, o que Judas iba a hacer una obra de caridad, porque en los tiempos de la celebración de Pascua esto era normal. Entonces, porque esto es importante, preste atención a lo siguiente. No hay persona en la historia de la iglesia y en la historia de la religión cristiana, personas que hayan hecho más daño a la iglesia que personas que fueron miembros de la iglesia, que personas que pasaron tiempo en la iglesia, personas que compartieron con los hermanos, que compartieron en grupo pequeño, que compartieron de las reuniones, que compartieron de almuerzos, de cenas, de tantas cosas. No hay persona en toda la historia de la iglesia que haya producido más daño a la iglesia que los mismos miembros. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos preguntarnos en nuestro corazón si nosotros tenemos una fe genuina, una fe real y verdadera, y tener mucho temor de Dios de no hacer algo así, porque ninguno de nosotros estamos exentos de ser un Judas Iscariote. Y ustedes, los que tienen más tiempo de venir a la iglesia, han vivido en carne propia la traición de mucha gente que dijo ser hermanos de nosotros y que al final, de una manera muy sutil, nos traicionaron y causaron mucho daño. La palabra de Dios dice que cuando Judas sale, se internó en la noche. Y esto significa que se llenó de la más densa oscuridad espiritual, como ha pasado con mucha gente que ha hecho este mal a nosotros anteriormente. Pero esto no debiera ser un motivo de orgullo para nosotros, sino un motivo más bien de examinar nuestros corazones a la luz de la palabra. ¿Y por qué? Porque ninguno de nosotros está exento, repito. Ustedes pueden venir a la iglesia, pueden servir en todos los ministerios, pueden compartir del grupo pequeño, pueden compartir de la Santa Cena como lo hicieron hoy, pueden ser líderes, diáconos, ancianos. Y eso no significa que tú seas un hijo de Dios verdadero. No significa que tú eras un discípulo. Judas hizo muchos milagros. En la misión de los 70, Judas iba ahí. Y repito, Judas compartió con los discípulos a tal punto que ninguno de ellos se podía creer que Judas los iba a traicionar, que iba a traicionar a Jesús. ¿Sí o no? Ninguno. Todos dijeron, no, Judas va a ir a comprar más comida porque está bueno aquí la cena, o va a ir a ayudar a los pobres. Pero ninguno pensó, aunque Jesús se los estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, no, usted me va a traicionar. Y en los evangelios anteriores, vemos cómo ellos estaban en la discusión de quién era. Solo Juan, que fue a que Jesús le dice, solo a Juan, que era Judas. Ahora, un detalle interesante también que muchos comentaristas bíblicos muy reconocidos mencionan, es que es muy probable que Judas estuviera muy cerca de Jesús, porque vemos que no hay mucha dificultad de Jesús para mojar el pan y entregárselo a él. Ahora, en tiempos bíblicos, yo todavía no sé por qué, porque es bien incómodo, no se sentaban en una mesa como nos sentamos nosotros. Ellos se sentaban recostados de esta manera o de esta manera y comían acostados. Entonces quedaban casi que la cabeza de uno quedaba en el pecho del otro. Entonces, muy probablemente Judas estaba muy cerca de Jesús en la mesa, y esto puede implicar algo, un deseo de él, de un honor o de estar en los primeros lugares, como Jesús había enseñado también anteriormente. Entonces, se cumple la profecía. Ahora, un detalle importantísimo que no quiero que se pase de lado, es que Jesús, hay tanta urgencia de Jesús de que ellos recuerden estas cosas que estaban escritas, porque Jesús sabía lo que iba a pasar muy pronto. ¿Y qué pasa cuando Jesús es arrestado? Los discípulos se dispersan, Pedro lo niega 3 veces, ¿verdad? Y hay gran aflicción. ¿Ustedes se imaginan estar en la cena, ver lo que está sucediendo, ver que más adelante arrestan a Jesús, ver que es Judas el que estaba con ellos, el hermano querido con el que compartimos 3 años? Y entonces se dispersan, hay una incertidumbre total. Pedro lo niega 3 veces y eso le da un dolor profundo a él. Pero sabemos también que estaba escrito eso con respecto a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha venido a zarandearte, ha pedido venir para zarandearte. Y Jesús le dice, yo he pedido al Padre que no te falte la fe y que cuando tú vuelvas, confortes a tus hermanos. Ya Jesús sabía, repito, quiénes eran de él y quiénes no. Entonces, vean qué interesante. Un discípulo o alguien que parecía discípulo resulta que comete el acto más vil que se ha cometido en toda la historia de la humanidad, que es traicionar a Jesús. Pero así estaba escrito con respecto a Jesús, y era una situación, repito, inexorable. No había forma de parar eso, porque así Dios lo había predeterminado. Y la Biblia dice que a este hombre hubiera sido mejor no haber nacido nunca, con respecto a Judas Iscariote. Y si alguna vez has pensado que, ah, pobrecito Judas, en la situación que estuvo, o estas locuras que mucha gente enseña, mal enseñado, falsos maestros, déjame decirte que de ninguna manera. Judas, de su corazón perverso y engañoso, predispuso eso. Y todos de nosotros tenemos corazones perversos y engañosos. Y cada uno de nosotros debe evaluar la fe para ver si estamos caminando en la fe verdadera. Examinemos nuestra fe, 2 Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesús está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Repito, el hecho de que vengas a la iglesia no significa que tú eres cristiano. El hecho de que compartas grupo pequeño no significa que tú eres cristiano. Y te voy a decir algo, es sorprendente, sorprendente que muchas veces las personas a las cuales Dios les ha mostrado más gracia, más compasión, más amor, son los que al final de cuentas resultan con el corazón más endurecido, y son las personas que se han ido aquí diciendo y haciendo tantas cosas tan horribles. Por desgracia, hay algunos que las bondades de Cristo, en lugar de provocar más arrepentimiento, más agradecimiento en la persona, provocan más bien soberbia y orgullo, a tal punto de llegar a una obstinación tan grande de traicionar a Cristo, de traicionar a los hermanos y salir de la iglesia y hacer tantas barbaridades en contra de Cristo. Con esto no significa que si tú te vas de esta iglesia, porque Dios te está enviando a otro lado, vas a estar en este grupo. Por supuesto que no, si has creído esa mentira. Esta iglesia no te puede salvar, porque el único que salva es Cristo Jesús. Ahora, gloria a Dios por la iglesia. Obviamente que sí, y Dios tiene iglesias sanas y verdaderas en todo el mundo. Dios es el que las edifica, pero usa a hombres pecadores imperfectos para predicar su palabra, para pastorear, y sabemos que no hay perfección en ninguno de nosotros y que su confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús solamente. Judas no tuvo esa confianza en él para nada. Él confió en su propia sabiduría, se llenó de orgullo y avaricia y traicionó al Señor. Pero es sorprendente, repito, que en la historia de nuestra iglesia, las personas a las cuales Dios les ha tenido más misericordia, más compasión, más gracia, muchas veces, tristemente, se llenan más de orgullo, más de soberbia y terminan dejando la iglesia de una manera mala, de una manera que daña. Hemos tenido hermanos que se han ido a la iglesia y siguen siendo nuestros hermanos. Por supuesto que sí. Pero hay otros que no. Como 1 Juan 2, 18 lo enseña. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado y sabemos que estamos en estos tiempos. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no era parte de nosotros. Lo que Juan se está refiriendo no es una persona que se va a la iglesia local porque Dios lo está enviando a otra iglesia. Tenemos gente que ha salido así. Tenemos a Nick Mailing, Don Rafa, Pastor Jared, Aleida, para poner ejemplos que ustedes, algunos de ustedes conocen. Pero tenemos muchos otros que no se fueron de esta manera, que no se fueron con la bendición de Dios, sino más bien se llenaron de soberbia y orgullo, y lo que hicieron fue un gran daño a la iglesia. Cuidado, tú eres uno de ellos. En Hechos 20:28, Pablo también hace una exhortación fuerte y un llamado urgente a los ancianos. Y les dice, cuídense a ustedes mismos. Primero, cuídense a ustedes mismos y cuiden el pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Dice Pablo, sé que después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y vean, presten atención a esto, Hechos 20:30. Incluso algunos hombres de su grupo, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. De su propio grupo, repito, de nosotros mismos. Y repito, ninguno de nosotros está exento de pecar y traicionar a Cristo Jesús y hacer daño grandísimo a la iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Cualquier desprecio a la iglesia es un desprecio a la esposa de Cristo y por tanto a Cristo mismo. Y repito, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos cuerpos corruptibles y es deber de ustedes orar por nosotros también y por sus propios corazones, para que ninguno de ustedes, de ninguna manera, cometa un acto así. La angustia que tenía Jesús era una angustia real, por dos razones: por lo que Judas iba a hacer, porque había un amor, obviamente, por Judas, y porque lo que iba a pasar Jesús era bastante duro, para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy, llevando una muerte como la que pasó, llevando el pecado y la copa de ira del Padre sobre él. Entonces, ¿cómo se fragua una traición? Y yo quiero que preste atención a esto, porque vemos señales en Judas que nos pueden ayudar a nosotros también. Porque la traición empieza en la mente, empieza con una mentira con respecto a los líderes, con respecto a las prédicas, con respecto a los ministerios, con respecto a mis hermanos, con respecto a mí mismo. Empieza de esa manera perfectamente en la iglesia, porque así lo hemos visto también acá. Ah, es que las prédicas no me gustan por tal y tal razón, o me hicieron mala cara en el ministerio. Y entonces esas cosas empiezan a llenar tu mente de mentiras y argumentos que al final de cuentas, en algún momento, pueden bajar a tu corazón y hacerte cometer una locura, que Dios no lo permita, como la que ya hemos visto en la historia de nuestra iglesia y como hemos visto en la historia de la iglesia por todos los siglos, porque ha sido igual. Y repito, todo de nosotros, si no entregamos nuestra vida a Cristo en oración y si no examinamos nuestra fe, somos Judas Iscariote en potencia y peligrosos, súper peligrosos. Y si tú no has entendido esto, déjame decirte que te animo a meditar en la palabra de Dios. Porque Judas fue un hipócrita por los 3 años, a tal punto, repito, que ninguno de los discípulos, amigos, los brothers que estaban con él todo el tiempo, sospecharon jamás que fuera él. ¿Y qué dijeron ellos? Seré yo maestro. Y así debiéramos preguntarnos nosotros: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo un Judas? Muéstrame si yo tengo eso, si he creído mentiras en mi corazón, si estoy criticando a mis hermanos, si estoy criticando el ministerio, si estoy con eso en mi mente, creyendo que yo puedo ser mejor que los demás, en lugar de considerar a los demás como superiores a mí mismo. Soy hipócrita. Preguntar, ¿soy hipócrita o no? Hablo con la verdad, lo que pienso, lo que siento, lo digo. Si alguien me hace algo, en lugar de guardármelo, yo voy y hablo con mi hermano y le digo, mira, esto que pasó no me gustó, podemos conversarlo, en lugar de guardarlo, o en lugar inclusive de meter veneno y engaño a los demás para producir división. Y cuidado, porque la obra principal de Satanás en una iglesia es causar división. Y por eso Jesús también estaba tan preocupado con los discípulos, para cuando ellos se iban a esparcir, que se acordaran que esto ya estaba escrito. ¿Para qué? Para que después, como le dijo a Pedro, para cuando pase la prueba, tú puedas reconfortar a tus hermanos y que puedan volver a estar en unidad. Entonces, repito, cada uno de nosotros, y yo no me eximo de esto, cada uno de nosotros puede convertirse en un riesgo alto para el cuerpo de Cristo. Y repito, examina tu corazón, examina tu corazón. Y revisar constantemente, a diario, y preguntar de nuevo, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo la persona que vaya a hacer algo así? Y ustedes saben que aquí no hay distinción de ningún tipo. Pastor, anciano, diácono, líder, no hay distinción, no hay distinción, para nada, para nada. Entonces, busquemos del Señor, examinemos nuestro corazón a la luz de la palabra. ¿Qué cosas yo he sido hipócrita? ¿Qué mentiras he creído en mi corazón? ¿Cuáles de estas mentiras están prontas a bajar a mi corazón para cometer una locura? Para pecar en contra de mis hermanos. Y Dios quiera, en serio, que ninguno de ustedes, ni a mí, ni ninguno de nosotros, haga una cosa semejante. Pero repito, otra vez, porque es importante que esto quede muy claro para todos nosotros. La advertencia de Pablo, recuérdense, de nuevo en Hechos, es algunos hombres de su grupo, o sea, aquí estamos en un grupo, no dice gente de afuera. De hecho, ninguna persona de afuera realmente nos han hecho un daño tan fuerte y una traición tan fuerte como la gente de adentro, a la cual le servimos por tantos años y a la cual Dios les dio tanta gracia y misericordia. Ninguno, nuestros vecinos, no, ni amigos de afuera, ustedes esto lo saben muy bien. Ahora, Jesús les dice, para que crean que yo soy. Ya hemos visto muchas prédicas con respecto al yo soy, ego e mí. Recuerden que yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuérdense que yo soy la resurrección, que yo soy la puerta. Recuerden que yo soy el Señor, el Salvador. Recuerden. Eso muestra el amor tan grande de Jesús hacia ellos y hacia nosotros. Entonces, nosotros debiéramos entender la traición de Judas no como algo que debiera causar a nosotros o verlo de algo negativo, realmente. Nosotros debemos soportar eso sabiendo que va a pasar esto, porque, repito, son situaciones que no podemos controlar, son situaciones que van a pasar y están estas situaciones hechas para desarrollar nuestra fe. Y las situaciones más complicadas que experimentamos, repito, no las debiéramos ver como algo negativo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Ustedes saben, y repito, qué pasaron los discípulos después. Y ustedes saben, como Hebreos 11 lo menciona, que por la fe verdadera, algunos de ellos fueron asesinados, incinerados, maltratados, golpeados, ofendidos. Todos los discípulos fueron asesinados, excepto Juan. Y por la fe verdadera, todos ellos estaban dispuestos a hacer eso. Y obviamente esto pasa cuando cada uno de ellos recibe el Espíritu Santo. Y sabemos la obra que ellos hicieron por fe. Pero esta fe, obviamente, va a formarse en situaciones muy complicadas y difíciles. Todos de nosotros hemos vivido situaciones como la de Judas, ¿sí o no? Los que tienen más tiempo en la iglesia saben a qué estoy hablando. Pero todos de nosotros, repito, vamos a tener situaciones así, donde nos engañan, donde nos maltratan, donde nos ofenden. Y aquí tenemos que ver el perdón hacia los demás, desarrollar un amor genuino también, como Jesucristo nos enseña, creer que Él es el gran yo soy. Romanos 8:18 dice que, por cierto, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, todas las cosas que pasamos en este tiempo difíciles, Dios usa para formar en nosotros carácter, para confrontar nuestros corazones también. Pero en situaciones difíciles, en situaciones dolorosas, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir corriendo la carrera a la cual Dios nos ha llamado y proseguir a la meta. Pero si tú ves a alguien que se va de la iglesia y que empieza a criticar a la iglesia, empieza a criticar los ministerios, y tú ves su vida, y lo hemos visto, una vida de densa oscuridad, como le pasó a Judas, de densa oscuridad, metido en bares, en drogadicción, en adulterio, todo esto, y te das cuenta que obviamente no fue Dios el que sacó a esta persona, sino fue su propio pecado consumado en su corazón para salir y traicionar a Cristo, luego obviamente sus hermanos. Y tú te vas detrás de esta persona, tú eres un tipo de Judas también. Y repito, no significa salir de esta iglesia local, porque Dios te puede enviar a otro lugar. Pero si Dios te envía a otro lugar, va a darle paz a los líderes, va a darle paz a los pastores y ancianos, y va a ser conforme al propósito de Dios en tu vida. No va a ser algo, me voy mañana y ya, y ustedes no sirven para nada, como muchas veces nos han dicho. Entonces, cuidado con tu corazón, y repito, del otro lado también, no ver las situaciones como algo negativo, sino más bien como algo positivo, y saber que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas, y que nosotros podemos confiar y depender en Él en todo sentido. Y decir: Señor, sí, por favor, examina mi corazón, saca lo que hay ahí, lo más profundo, donde hay crítica, donde hay engaño, donde hay mentira en mi corazón. ¿A qué hermanos estoy criticando? Si estoy criticando los ministerios, si no estoy conforme, etcétera, etcétera. Todo empieza con una mentira en la mente. Y esa mentira, si tú no la sacas, no la confiesas, en algún momento, repito, va a bajar a tu corazón y vas a cometer una locura tremenda de pecado en contra de la santidad de Dios. Igual, cuando las situaciones pasan, como Juan lo dijo claramente, si alguno se han ido porque no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, en esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a echar a llorar, aunque es triste. Hay gente que se ha ido aquí que pensamos que eran hermanos, que eran discípulos de Cristo, y se han ido. Es triste, sí, pero nosotros seguimos hacia la meta. Seguimos con la mirada puesta en Cristo Jesús, hacia la meta gloriosa que está delante de nosotros. Ninguno de nosotros puede quedarse atrás chineando a esta gente. Podemos orar por ellos, podemos obviamente confrontar, ¿verdad? Pero hay un punto en que ya tenemos que soltar y seguir adelante, cada uno de nosotros. Porque cuando estemos delante de Dios, ninguno de nosotros va a estar con los pastores, ni vamos a estar juntos, vamos a estar solos y uno delante del Señor. Entonces, por eso Pablo decía: yo prosigo hacia la meta gloriosa que es Cristo Jesús. Yo no me voy a quedar atrás. Y Pablo pensaba igual, y los discípulos, los apóstoles y todos los discípulos verdaderos de Cristo es igual. Yo sigo hacia la meta gloriosa que es Cristo Jesús, con la mirada puesta en Él. Estas situaciones difíciles, inexorables, dolorosas que suceden, tienen que funcionar para fortalecer nuestra fe, para nosotros confiar más en Dios, y también para examinar nuestro corazón. No para enorgullecernos, sino para decirle: Señor, por favor, examina mi corazón, porque sabemos que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado nunca. No para enorgullecernos y pensar: ah, qué bárbaro este, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Yo nunca haría algo así. Cuidado, porque si tú piensas algo así, te estás publicando igual que el fariseo, en la historia del fariseo y publicano. Ah, gracias, Señor, porque yo no soy como este. Gracias porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. ¿Y quién salió justificado? El publicano, que nada más se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un gran pecador. ¿Quién salió justificado? Entonces, cuando estas cosas suceden, nosotros examinar nuestros corazones y crecer en fe y saber que ninguno de nosotros está exento de esto. Entonces, podemos tener una amistad, y tengan cuidado porque las amistades culturales, ayer compartíamos una reunión y tocamos este tema con los hombres, la amistad cultural es diabólica, y esta amistad me refiero a la que vemos en el mundo actualmente, ¿verdad? Por eso vemos tanta locura ahorita del amor universal, que lo he mencionado tantas veces, ¿verdad? De que no se confronta el pecado, no se confronta las faltas. Eso no es amor real, porque si una persona te ama realmente, y si una persona es tu amigo real, esa persona, si tú estás pecando, en el amor de Cristo te va a llegar a decir: mira, tú estás fallándole a Cristo por esto y esto y esto, y te lo digo en el amor de Cristo con toda humildad. Pero una persona que no te ama, como el amor cultural, social, que vemos en este tiempo, jamás va a confrontar tu pecado. Y eso es perverso, eso es diabólico. Y cuidado con este tipo de amistades, aún dentro de la iglesia. Si tú estás viendo un hermano cometer pecado y tú no dices nada, tú odias a tu hermano y eres un hipócrita por no decirle a tu hermano en qué él está fallando. Y tienes que hacerlo, obviamente, como Gálatas 6 lo enseña, con ternura, con misericordia y considerando y cuidándote que tú mismo no cometas el mismo pecado. Gálatas 6 enseña eso. Pero cada uno de nosotros tenemos de nuevo que examinar nuestros corazones. Judas hizo más milagros que cualquiera de nosotros. Obviamente. Y no está Judas en el cielo, él está en el infierno. Entonces, no importa lo que tú haces tanto, lo que es importante es lo que tú eres. Y repito, los títulos y estas cosas no son importantes, porque el título que cada uno de nosotros debe tener y lo que nos identifica es que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y repito, Dios usa todo esto para probar nuestra fe. En una ocasión tuvimos una situación de donde un muchacho abandonó la fe, hizo cosas tremendas y mucha gente se fue detrás de él. Algunos jóvenes, bastante. Estos jóvenes están en la más densa oscuridad, todos de ellos, porque hemos tenido oportunidad de verlos, esto fue hace como 5 años. En la más densa oscuridad, ¿por qué? Por temor del hombre, porque eran su amigo, su brother. Pero este amigo, lejos de guiarlos hacia Cristo, vean lo irónico de esto, muchos de ellos vinieron por él a la iglesia y muchos se fueron de la iglesia también por medio de él, pero no eran de nosotros, evidentemente. Entonces, repito, van a haber muchas situaciones de dolor, de traición, de engaño, inclusive situaciones de enfermedad, de abandono, de tantas cosas que Dios va a usar para fortalecer nuestra fe. Entonces, los creyentes no debemos de nuevo perturbarnos ni desanimarnos cuando estas cosas suceden, sino aguantar y soportar los ataques aún de las personas que nos han hecho más mal a nosotros y perdonarles a ellos y no tener juicio contra ellos, porque Dios nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos. Y sí, obviamente orar por ellos, orar por su salvación, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no quedarnos llorando por lo que ellos han hecho, sino seguir caminando, corriendo la carrera de la fe. Ahora, es imposible, sabemos que es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios, Hechos 6:11, y esta fe es imposible desarrollar si no hay momentos de dolor, tristeza e impotencia, porque nuestra fe va a ser probada como es probada el oro. Primera de Pedro 1:7 dice que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, y cuando habla de estas pruebas habla de todo tipo de cosas: abandono, rechazo, traición, enfermedades, dolor, tantas pruebas que Dios va a poner en nuestro camino. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y se purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, oigan, tantas pruebas, no va a ser una prueba, van a ser tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y sabemos que es Dios mismo quien nos da esa fe y esa confianza en los momentos difíciles. Es Dios mismo, porque la fe es un don de Dios, y gloria a Dios por esto. Y si tú eres un hijo de Dios, debieras estar muy animado de escuchar esto y ver el amor tan grande de Cristo Jesús para con sus discípulos, porque Jesús, en cada momento de dolor y dificultad, de traición, de rechazo, Él está cuidándonos y recordándonos que Él es el gran yo soy, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Señor Dios Todopoderoso, que Él te ama y que nada ni nadie te va a separar de su amor poderoso, de su amor perfecto y glorioso. Pero sin momentos de dolor, sin momentos de sufrimiento, nadie tendría fe genuina. Y vean, si ustedes leen Hechos, Hebreos 11, perdón, van a ver todo lo que los hombres, estos hombres y mujeres hicieron por la fe, a tal punto de que no les importó morir, porque sabían lo que había de venir en Cristo Jesús. Ninguno de ellos. ¿Estarías tú dispuesto a morir por Cristo? Debemos rogarle al Señor tener este tipo de fe. Este tipo de fe. Y presta atención a esto. Cristo les está diciendo las cosas que estaban escritas con respecto de Él, cosas que ya se cumplieron. Pero sabemos que en su ministerio, Cristo Jesús también dijo muchas cosas que iban a suceder luego en nuestros tiempos. Y esas cosas se van a cumplir tal cual están escritas en la palabra de Dios. Y esto tiene que funcionar para nosotros y servir de advertencia para nosotros también. Porque Cristo vuelve por su iglesia y Cristo va a volver pronto. No sabemos la fecha y la hora, por supuesto que no, solo el Padre lo sabe, pero Cristo vuelve pronto. Y vemos el tiempo tan duro que estamos viviendo, de tanta y tanta apostasía, de tanta rechazo en contra de Dios. Y tenemos que estar velando para que cuando Cristo venga, nos halle a nosotros de rodillas delante de Él, velando y no dormidos. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Nuestro anhelo es que la gracia, el amor y las bendiciones que provienen del Señor, porque el Señor ha sido bueno con todos nosotros, ¿sí o no? Amén. Nos ha dado familia en Cristo, nos ha dado una iglesia sana, no perfecta, obviamente no es perfecta, pero sí sana para la gloria de Dios. Le damos gloria a Dios por eso. Es un regalo de Dios realmente que use a hombres tan falibles como nosotros para predicar su palabra, para pastorear su iglesia. Es una responsabilidad grande y un privilegio muy grande. Gloria a Dios por eso, por los hombres, por los grupos pequeños, por lo que nos enseña en su palabra. Gloria a Dios por eso, porque son regalos de Dios para nuestras vidas. Pero que estas bendiciones de Dios sirvan para que tú crezcas en humillación, todos de nosotros, en el conocimiento de Cristo y en una fe verdadera, en una fe verdadera. Y que al final de los días, cuando Cristo vuelva, podamos escuchar de nuestro Señor: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y no escuchar las palabras de Jesús dice: apártate de mí, nunca te conocí. Repito, Mateo 7:21 debiera ser también textos de mucha reflexión y meditación para nosotros, porque Jesús mismo enseñó que no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Nosotros podemos estar acá, llamar Señor, Señor, levantar las manos, cantar, servir, todo esto. Pero Jesús dijo que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esto es un mensaje claro y contundente para nuestras vidas. No minimicen estas palabras de Jesús. El hecho de que vengas a la iglesia no significa que tú eres un hijo de Dios. Dice Jesús: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, solo aquellos creyentes verdaderos, solo aquellos hijos verdaderos. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Vean todo lo que esta gente va a decir: hicimos muchos milagros, expulsamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero la respuesta de Jesús es: nunca los conocí, nunca los conocí, apártense de mí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esto es un texto duro y cada uno de nosotros debiera examinar para ver si está en la fe verdadera. Porque repito, sin esa fe verdadera, tú puedes cometer locuras y hacer grandes daños a la novia de Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ahí será el lloro y el crujir de dientes, y ahí no va a haber más oportunidad. El día de la salvación es hoy. Como lo he dicho tantas veces, no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de esta puerta. No sabemos qué va a pasar. Puede llegar una enfermedad, puede atropellarnos un carro, caernos un árbol encima. Si estás delante de Jesús, podrías presentarte como un siervo aprobado, con una fe genuina, porque has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, porque te has arrepentido de tus pecados, y entrar y estar ahí justificado por Cristo Jesús. Porque si no, por más que tú hayas cantado aquí, por más que tú hayas servido, las palabras que vas a escuchar es: apártate de mí, nunca te conocí. Y puede ser que la prédica no te guste. Eso es algo entre tú y Dios. Y como lo he dicho tantas veces, y lo hemos dicho tantas veces, que Dios nos proteja, nos libre de negociar la fe con tal de agradarles a ustedes. Nuestro deber y misión es agradarle a Cristo Jesús y repetir las palabras que están escritas en su palabra como Dios las mandó. Y estas palabras son palabras de Jesús directamente. En aquel día, muchos me llamarán Señor. Y Jesucristo mismo les dirá: apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, si el Señor viniera hoy, ¿es tu fe una fe verdadera o no? Porque tenemos la esperanza gloriosa también, que es la buena noticia para nosotros, que en Cristo Jesús tenemos nosotros libertad, tenemos salvación y podemos presentarnos justificados delante de Dios. Y esto debiera darnos mucho ánimo. Y todos de ustedes están escuchando la palabra de Dios. Es cierto, tenemos esta condición heredada de Adán, pero también tenemos al Salvador glorioso que nos perdona nuestros pecados, que nos justifica, que nos quita de toda culpa, que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Él los hace blancos como la nieve. Y esta es nuestra esperanza gloriosa, que cuando Él venga, estaremos junto con Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. Y gloria a Dios por eso, porque sabemos que tenemos a un Salvador glorioso, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto refleja el amor grande de Dios, y repito, y vemos en estos textos el amor tan grande de Cristo Jesús con sus discípulos y con nosotros, de recordarnos estas cosas y recordarnos de poner la mirada en Cristo Jesús y de tener nuestra vida entregada a Él solamente. A Él le debemos todo. Él es el único digno de toda gloria, de toda alabanza. Por eso estamos aquí el día de hoy, para alabarle y exaltarle. Le voy a invitar a que se pongan de pie para orar. Y oremos en este sentido. Mi ánimo es que ores tú a Dios. Si tú has sido una persona hipócrita, una persona que ha creído mentiras, si estás llenando tu corazón de amargura, de odio, de rencor, si has pensado en cosas perversas de hacer en contra de tus líderes, en contra de los pastores, en contra de la novia de Cristo, si hay algo en tu corazón, sácalo y confiésalo a Dios. Sácalo, porque estas mentiras van a llenar tu corazón, te van a perturbar, te van a ensuciar también tu mente, tu corazón, tu vida, y te van a llenar de oscuridad. Si hay algo, ora al Señor, y el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y sanarte de toda enfermedad, sanarte de todo mal. Pero no permitas que las mentiras llenen tu mente. Efesios 6, cuando habla de la armadura de la fe, dice que pongámonos el casco de la salvación para protegernos de los ataques del enemigo a nuestra mente. Y saben, toda la parábola también como una espada de dos filos que corta hacia adentro, hacia afuera, y que rompe hasta lo más profundo de nuestro ser para confrontarnos. Y nosotros debiéramos estar examinándonos a la luz de la palabra y preguntándole al Señor: Señor, ¿seré yo un Judas? ¿Seré yo el que te vaya a traicionar a ti? ¿Seré yo esa persona que va a hacerle un daño tan grande a tu iglesia? Y repito, Dios quiera que ninguno de nosotros acá, Dios quiera que ninguno de nosotros acá llegue a hacer algo así. De todo corazón, oro por ustedes, oro por mi propio corazón también, porque reconozco que yo no estoy exento para nada. Y Dios me libre también a mí, a los pastores, ancianos, líderes, a todos de nosotros, nos libre. Pero si no reconocemos nuestra fragilidad, nuestros corazones perversos e engañosos, vamos a tener un corazón como el del fariseo: orgullo, soberbia. Y ese orgullo y soberbia va a producir pecados espantosos en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por las partes difíciles de ella, las partes duras de confrontación. Te doy gracias por las partes de ánimo también, de esperanza. Gracias, Señor, porque podemos entender nuestra condición pecaminosa y podemos entender hoy que tú eres el Salvador glorioso, que nos protege de todo, que nos libra del pecado, que nos justifica, nos redime. Y sabemos que si somos hijos tuyos, estaremos delante tuyo justificados por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, que nos quita la culpa. Pero te ruego, Señor, que si hay mentiras en el corazón de la gente reunida acá de tu iglesia aquí, Señor, que pongas eso en las mentes y en el corazón de mis hermanos y hermanas. Por favor, Señor, saca a la luz cualquier deseo en el corazón de hacer algo perverso, cualquier crítica no correcta, cualquier hipocresía también, sácala a la luz y quítala, Señor. La hipocresía es pecado. Es pecado y lo vemos claramente en estos textos. Y nosotros no tenemos y no conocemos el corazón de la gente, solo tú lo conoces. Danos discernimiento también a los pastores y líderes también para poder comprender estas cosas. Pero es una realidad que no podemos conocer y entender el corazón de la gente para nada, Señor, solo tú lo conoces a profundidad. Pero te ruego que saques a la luz si hay hipocresía, si hay engaños, si hay mentiras con respecto a ti, Señor, con respecto a tu palabra. Y por favor, que produzcas arrepentimiento también en la gente que no ha creído en ti el día de hoy. Tú eres la única esperanza del mundo. Tú eres el único camino. Tú eres la verdad, la vida, la puerta por donde entran las ovejas, la vid verdadera. Solamente tú, Señor, eres el gran yo soy. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti solamente. Humilla nuestros corazones para que estemos siempre de rodillas aplastados delante tuyo, Señor, que estemos dispuestos inclusive a dar la vida por ti, por tu palabra y el evangelio. Danos esa fe, Señor, que nos amemos también los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros y que estemos más preocupados por los demás que por nosotros mismos. Te doy gracias, Señor, también por esta iglesia. Gracias porque es por tu gracia que estamos aquí. Perdona nuestras faltas también, nuestros pecados. Reconocemos nuestra incompetencia delante tuyo, Señor. Pero también queremos presentar una iglesia santa, pura y sin mancha a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos a todos de nosotros para que eso sea así. Gracias por tu palabra. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Esta es tu iglesia, comprada con tu sangre, y te damos todo el honor a ti, Señor. Toda la gloria sea por ti para siempre y para siempre. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.